Nuestro espacio publicitario.
Sentís la primavera 2022.
Pensás en la radio.
Radio Federal es la vida con vos.
Cuando escuchás, te escuchás.
10 horas 11 minutos. Tiempo de la primera salida del móvil. Marcelo Tina Alonso, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con calorcito, ¿no? Está pesadito, está bravo, ¿no?
Sí, pleno sol. Hay algo de viento, pero realmente la temperatura, bueno, o sea, ¿a cuánto irá a llegar a la tarde? Porque ya te digo, ahora ya es bastante elevada.
Es que a las 8 de la mañana teníamos 22 grados, a las 9 teníamos 25 grados ya.
Sí.
Y ahora tenemos 26 grados 8 décimos con una térmica de 24.1 por el viento, ¿no? Porque tenemos un viento de 40 kilómetros por hora, pero si no, en el sol te cocinás ya te cocinás.
Sí, bueno, no, realmente a la tarde va a ser bastante calor.
Va a estar bravo.
Va a estar lindo para estar en un lugar agradable mirando el partido de Brasil.
Sí, la playa, ¿no? Por ejemplo. No sé si mirando el partido de Brasil, sí. Pero en la playa.
Sí.
Bueno, Tim, contanos, ¿dónde estás? Primer salida del día de hoy, que son varias.
Sí, comenzamos con la maratón de conferencias. La primera aquí en el CRUB, antes de que comience una charla sobre soberanía nacional. Bueno, están llegando chicos de diferentes escuelas secundarias de Bolívar, así que vamos a hablar con los dos disertantes de la charla sobre soberanía relacionada con lo que fue el Día de la Soberanía Nacional hace unos días atrás, así que vamos a compartir la nota con los dos disertantes de lo que va a ser esta charla.
Ahí a la cámara.
¿Primera vez en Bolívar?
No, nosotros damos clases acá, así que venimos, bueno, salvo la pandemia, ¿no? Pero bueno, el profesor titular es Mario, así que, por favor, Mario.
Bien. Bueno, ¿qué se puede decir?
No, mejor nada que, bueno, estar en Bolívar para mí también es un doble orgullo, siendo bolivarense. Así que también el Día de la Soberanía Nacional es un día en el cual nosotros estamos dedicados a, primero, no solo a rememorar lo que fue el 20 de noviembre en aquella disputa que fue la vuelta de obligado, sino que esencialmente fue una lucha por la soberanía nacional. Y cuando uno habla de soberanía nacional, lo primero que se le ocurre es hablar de soberanía, es hablar de Malvinas. Y cuando hablamos de Malvinas, tenemos que empezar a pensar en un país que es un país marítimo, un país que tiene en riesgo su Atlántico Sur, donde tenemos una enorme cantidad de recursos. O sea, el riesgo no es solo la ocupación de Malvinas, sino que los británicos ocupan no solo Malvinas, sino una superficie equivalente a 2 millones de kilómetros cuadrados, que ustedes imagínense más o menos algo más de la mitad del continente argentino. Esa es la superficie que ocupa el Reino Unido en el Atlántico Sur, ocupando no solo las Islas Malvinas, sino que Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y consideran lo que nosotros consideramos la Antártida Argentina, también la consideran de ellos. Incluso más grande aún tomando la Antártida Chile. Entonces el riesgo que tenemos hacia el futuro es en manos de los británicos están los recursos naturales que vamos a necesitar todos los argentinos y nuestras próximas generaciones para sobrevivir, para vivir, porque si hay algo que algún lugar donde están todos los recursos que la humanidad necesita es en el Atlántico Sur, es en la Antártida, es en Malvinas. Y a veces uno piensa, o muchas veces hemos escuchado, ¿para qué quieren dos islas? Que no hay nada. No, Malvinas es el punto estratégico de apertura y de dirección que tienen los británicos para instalarse y para ir hacia la Antártida. Y la Antártida no es solo hielo. Antártida es el hielo, pero es el 70% del agua dulce del mundo. Y ellos ocupan, junto con Nueva Zelanda y con Australia, pretenden un 70% de la Antártida. Y cuando entonces, si nos están sacando los recursos en el mar, están sacando recursos de la pesca, en la cual en 30 años se llevaron más de 20.000 millones de dólares. No es poca cosa. Imagínense, 20.000 millones de dólares en estos años, la cantidad de escuelas, de hospitales, de jardines de infantes, de bibliotecas, de casas, que se podrían haber hecho con esos recursos que son...
Desde la legislación, o más amplio lo hago, desde el Estado, ¿se hace lo suficiente para preservar nuestra soberanía o para recuperar parte de la misma?
No, nunca es suficiente. Primero, nunca es suficiente porque nosotros tenemos una desigualdad con respecto a las potencias, las grandes potencias. En el sur no solo está el Reino Unido, sino que está Estados Unidos. Y hay una enorme base militar a 400 kilómetros del continente, que es la base Monplisa, no la base Monte Agradable. Es una base militar que yo he viajado, cuando fui por segunda vez a Malvinas, después de haber estado en el 82, tardás 20 minutos en salir del centro de la base hacia lo que es Puerto Argentino. 20 minutos recorriendo, son bases militares. Ahí hay de todo tipo. Hay un puerto también donde hay submarinos nucleares, donde hay también fragatas de última generación, y evidentemente es algo que no podés competir en este momento. O sea, por más que el Estado quiera hacer algo en la parte, como decir, de armamentismo, ellos son muy fuertes. Y tenemos que, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar a conocer que a 400 kilómetros de nuestro continente hay una base militar que es la más grande al sur del Ecuador. ¿Qué hacer con eso? Por el momento no podemos competir con la cantidad de aviones de última generación que tienen, contienen la tecnología, tienen armamento nuclear. Y cuando tienen un submarino nuclear, yo a veces trato de explicarlo, porque a veces uno piensa, dice, un submarino nuclear que puede tener un misil nuclear. Hoy las cabezas nucleares de un submarino de este tipo son el equivalente a 100 veces lo que fue Hiroshima. 100 veces. Entonces el riesgo de esa presión que ejercen con esta, digamos, disuasión que producen el material nuclear que tienen, bueno, tenemos que hacer y denunciar. ¿Cómo hacemos para denunciar? Tenemos que denunciarlo desde América Latina, porque es un riesgo no solo para los recursos nuestros, sino para los recursos de toda América Latina. Si no, fíjense ustedes lo que pasó en Venezuela, que iban a invadir Venezuela, y ahora parece que Maduro, que era un dictador, ahora le sirve porque le va a dar petróleo a partir de la guerra de Ucrania y de Rusia. Y cuando se mira Brasil, en lo que es la cuenta de Santos, tiene una enorme cantidad de petróleo, y bueno, esto está controlado por esta base militar que está en Malvinas, por una base militar que ustedes se van a acordar porque es la Isla Ascensión, que tuvo, digamos, mucho protagonismo en la guerra de Malvinas. Y también esta situación hace que sea, cuando ustedes miran Malvinas, Georgias del Sur, San Luis del Sur, Santa Elena, después van a ver esta isla que les digo, Ascensión, y todas las islas del Caribe están, digamos, amenazando los recursos naturales de toda la América. Y no solo de toda la América Latina, mirando hacia este lado, sino que de todos los recursos naturales que tienen los países ribereños africanos.
Bueno, está para hablar un montón de tiempo, es muy interesantísimo lo que está contando, y no sé si quiere aportar algo su compañero. Una jornada que está destinada a qué público, ¿quieren contar?
A alumnos. Nosotros tenemos que ir a la juventud, tenemos que ir a la raíz, al semillero, porque soberanía es un ejercicio, nadie nace soberano. Y si no la ejerces, te la ejercen. Y la realidad es que si no sabemos lo que tenemos, difícilmente podamos protegerlo. Y con estas charlas que damos aquí y la materia que se da aquí, lo que hacemos es justamente eso, divulgar las capacidades que tiene Argentina, no solamente desde los recursos naturales, sino desde los cerebros que tienen los argentinos, que no tienen absolutamente nada que envidiar a un alemán, a un norteamericano, a un inglés. El tema es que hay que
ejercitarlo, hay que trabajarlo, hay que financiarlo para que ese cerebro pueda desarrollar. Y justamente esta charla está destinada a esos chicos que hoy no se reconocen, salvo cuando Argentina juegue con Brasil en la final, que vamos a ganar, porque lo vamos a ganar frente a Brasil, ahí se van a sentir argentinos. Y no, por favor, si no llegamos a ganar, no me pasen esto en los medios, ¿no? Pero yo estoy seguro que vamos a ganar. Pero la realidad es que la argentinidad que sentimos en el partido de fútbol, cuando hacemos desarrollo tecnológico desde una facultad pública, les garantizo que se siente 10 veces superior a lo que se siente en el final argentino. Así que eso es lo que venimos a hacer.
De hecho, hace 3 o 4 años se conmemora este día, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. ¿No hace tanto?
Sí, claro, exactamente.
Que antes estaba como perdido también.
Exactamente, porque aparte... Exactamente, es todo un desafío.
No solo eso, sino que ustedes fíjense que se recuperan, se van recuperando hechos que tienen que ver con la soberanía, cosa que la soberanía, lo que era la batalla de Obligado, estaba escondida, no se hablaba de la batalla de Obligado, porque hablar de la batalla de Obligado era también hablar de Juan Manuel de Rosas,
claro.
Y hablar de Juan Manuel de Rosas también provocaba,
movía
mucho, y yo recuerdo que a veces nosotros... era la serie secundaria de acá de Bolívar, no se hablaba ni de Rosa, ni se hablaba de la época de Perón, ni se hablaba nada de política, porque decían que la historia tenía que pasar mucho tiempo para poder pensar o para poder hablar.
¿A qué escuela sos?
Nacional.
Disculpe, usted fue combatiente.
Sí, también. Yo fui combatiente de Malvinas, estando en La Plata, y estuve con el regimiento 7 y parte. Entonces, cuando vos ves y lo que es Malvinas, y recuperás esta cuestión de lo que fue la vuelta Obligado, nosotros tenemos que ir lentamente recuperando estas cuestiones que están escondidas. Y cuando yo estaba estudiando esta cuestión, si ustedes estudian el tema también de lo que es la vuelta Obligado, también hay cuestiones culturales a poner en discusión. ¿Y por qué digo? No es que no merezca ser reconocida la vuelta Obligado, es un hecho heroico, lo perdimos. Pero no es que no se reconoce. ¿Por qué no hablamos del año posterior, en la cual tuvimos 3 batallas más? En la batalla del Tonelero, en la segunda batalla de San Lorenzo, conocemos la primera, la de San Martín, no conocemos la segunda, en la cual también le ganamos la batalla a estos mismos. Y en la última batalla, que se llamaba la Punta del Quebracho en el Paraná, terminamos derrotándolos, y nadie conoce estas historias de estas batallas, y que fueron dadas por Mansilla también. Y finalmente los derrotó, sin embargo parece que...
Y desigualdad de condiciones.
Y desigualdad de condiciones totales, pero o sea, siempre hemos peleado contra los imperios en forma desigual. Y también cuando te dicen... Y bueno, pero los imperios tienen mucho poder. ¿De cuándo no tuvieron poder? ¿Cuándo los hemos enfrentado? Si no, San Martín hubiera sido muy fácil. Si es con inferioridad de condiciones, combatidos. Entonces, todas las veces que se combatieron los grandes patriotas, combatieron inferioridad de condiciones. Entonces, cuando yo te digo, bueno, recuperemos esto, y de golpe, entre esos cantos que había antes a la batalla del Quebracho, encuentro, por ejemplo, una marcha, un himno, que es el himno de Antártida. Y entonces yo creo que nunca lo sacaron de los colegios, desapareció la partitura. Entonces te preguntás por qué. ¿Y por qué desapareció? Porque bueno, porque la idea de una Argentina fuerte, de una Argentina antártica, insular, no le convenía a muchos intereses, a gobiernos que no seguían a los británicos. Argentina, para los británicos, tiene que ser un país de servicios para ellos, solamente vacuno, solamente la cosecha en el campo, nada más. Y así no nos podemos, claro, no podemos desarrollarnos, como decía hoy el profesor, en cuanto a los chicos que piensen qué está pasando, que conozcan, porque ahí es donde nosotros no estamos igualados o nos podemos superar. Es el conocimiento.
Muchísimas gracias.
Sí, Jorge, ahí pasaba la conferencia de prensa aquí en el CRU, antes de comenzar la charla sobre soberanía. Uh-huh. Aquí estamos en la biblioteca, vamos a salir porque interesante, bueno, lo que comentaba Mario Volpe, bolivarense, además sí, sí. Profesor del CRUB, que bueno, estuvo en la guerra de Malvinas y también está dando esta charla hoy, que hace bastante tiempo que están dando este tipo de charlas, en este caso sobre soberanía nacional. Bueno, sí. Qué mejor que un excombatiente hable de ese tema,
sí.
Más allá que está relacionado con muchos años atrás, con lo que fue la vuelta de Obligado.
Claro, ¿no? Pero lo que pasa, Tim, es que siempre vamos a lo mismo. O sea, hablamos de soberanía y hablamos sectorialmente de la soberanía. O sea, hablamos de Malvinas. Ahora, sí. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno nacional, la Marina y demás, no cuidando todo lo que tiene que ver con las 200 millas marítimas que vienen los buques de pesqueros de China y demás y se llevan todo?
Por eso yo preguntaba, de por eso. Si se hace lo suficiente, ¿no?
Ah, por eso, o sea,
no es la
cuestión de que si Malvinas está armada, no está armada, tienen un submarino o no tienen un submarino o lo que fuese. Hay otra, todo mucho más extenso es toda la costa, sí, digamos. Sí. De las 200 millas marinas que tiene Argentina, que lo que puede llegar a pasar en lo que tiene que ver con Malvinas. No digo que no hay que hacerlo, digo simplemente que no sectoricemos todo.
Es más amplio, claro.
Claro, es lo mismo que el tema de los cerebros. Bueno, si queremos tener cerebros productivos y demás, no tratemos de meterlos a los chicos con orejeras, ¿viste? Como hacíamos en la época de Perón, con el manual de Perón es lindo, bueno, y Bebita quiere a todo el mundo, y no.
No.
Bueno, entonces, no adoctrinemos a los chicos en la escuela si queremos realmente desarrollo del cerebro productivo, digamos, de los chicos, ¿no?
Sí, apuntar a otra cosa, pero bueno.
Pero bueno, déjalo ahí. Déjalo ahí, porque
sí.
Es para seguir discutiendo el tema.
Sí. Era para... Más también la charla, pero bueno, por ahí la llevó para su lado, Volpe. Pero bueno, igualmente digo, un tema interesante.
No, sin duda. No. No estoy, ojo que no estoy yo descartando lo que dicen, sino le agrego más condimentos y amplío la visión, ¿no? Eso es lo que intento.
Sí, por eso insisto, mi pregunta apuntaba a eso, ¿no?
Claro.
Me parece que no se hace lo más demasiado. Yo no me refería tampoco a una cuestión armamentística porque sabemos cómo ni volver a una guerra es una locura, pero
por supuesto que es una locura,
que de otro lado se puede avanzar más, pero bueno,
claro. Bueno, Tim, nos encontramos en instantes nada más.
Nos vemos rápidamente.
Bueno, listo, te dejo un abrazo, chau, hasta luego. Marcelo Tira Alonso, nuestro móvil, que en instantes va a estar nuevamente con nosotros.